This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Sam Abdul-Jabi.
Hola, sí, una figura fascinante. Las fuentes que consultamos, bueno, no la ven solo como una DJ.
Para nada. La describen más bien como una arquitecta sónica, ¿sabes? Casi, casi un fenómeno sociocultural.
Totalmente. Alguien que usa el tecno como un lenguaje, digamos, universal.
Exacto. Y la idea hoy es seguirle la pista desde sus inicios en Ramala hasta, bueno, uno de los escenarios más grandes de Latinoamérica.
El Festival Internacional Cervantino, ni más ni menos.
Justo ahí.
Sí. Y nuestra misión, digamos, es intentar desentrañar un poco todas esas capas de Abdul-Jabi. Entender qué representa culturalmente.
Sobre todo pensando en esa fecha, ¿no? Guanajuato 2025.
Claro, porque las fuentes la presentan de forma muy consistente como un símbolo fuerte de identidad, de resiliencia palestina en la escena global.
Empecemos a desempacar eso. Sus raíces creo que son clave para entenderla.
Sin duda. Viene de una familia con una historia potente de activismo. Su abuela, Issam Abdul-Jabi, una figura muy reconocida.
Que estuvo exiliada y regresó después de los acuerdos de Oslo, ¿verdad? Esos pactos de los 90 que buscaban la paz.
Exacto. Y bueno, crecer bajo ocupación durante la Segunda Intifada, eso marca.
Claro, estamos hablando de principios de los 2000, un levantamiento palestino muy intenso. Ella misma lo ha dicho, ¿no? Que sentía que probablemente vas a morir.
Sí, y que era una niña muy enfadada. Una cita fuerte.
Y ahí, su primer canal de expresión fue el hip hop.
Ajá, pero aquí viene un giro interesante, que las fuentes destacan mucho. Se va a Beirut.
Y ahí descubre el tecno.
Exacto. Y lo describe como un escape, como un respiro para no pensar en política.
Qué curioso, ¿no?
Sí, porque la paradoja es que esa búsqueda personal como de evasión se termina convirtiendo con el tiempo en su herramienta más fuerte de expresión, incluso política.
Al llevar ese sonido de vuelta a Palestina, y luego al mundo.
Justo. Beirut fue su, como ella dice, campo de entrenamiento y prueba. Ahí se forjó.
Es increíble esa transformación. Buscar algo apolítico que termina siendo tu megáfono más potente. Y, a ver, ¿cómo suena eso? ¿Cómo se traduce esa experiencia en música?
Buena pregunta. Ella lo describe como tecno de Berlín, pero percibido a la manera libanesa.
O sea, la potencia alemana, pero con otro feeling.
Algo así. Imagina la estructura. La fuerza del tecno alemán, pero mezclada con la energía más dinámica, más emocional que vivió en Beirut.
Entiendo.
Y a eso súmale su formación como ingeniera de sonido en Londres, y que usa samples de la vida real, de su entorno. Eso le da una profundidad, una textura muy suya.
Y esa mezcla tan particular es la que, bueno, explotó mundialmente con la sesión de Boiler Room en Ramala, ¿cierto? En 2018.
Totalmente. Eso fue un antes y un después.
Recuerdo el impacto que tuvo. Impresionante.
Sí, los números son una locura. Más de 14 millones de vistas. Pero las fuentes insisten mucho en ir más allá.
Ajá.
El significado simbólico fue enorme. Abrió una ventana, ¿sabes?, a la energía de la escena tecnoárabe. Una contranarrativa a la imagen constante de conflicto.
Claro, mostró otra cara. Y aquí las fuentes usan un concepto interesante. Diplomacia algorítmica. Diplomacia algorítmica. Me gusta. Explica eso un poco.
Pues la idea es que una plataforma digital como Boiler Room, que es conocida por esos DJ sets íntimos online, y un algoritmo, lograron un impacto cultural casi político.
Ok, que la diplomacia tradicional a veces no consigue. Ya veo.
Exacto.
Más que solo viralidad,
Interesante.
Y su influencia no se queda solo en poner música, ¿verdad? Ha creado plataformas muy concretas.
Así es, muy activa en eso. Está Union Collective, por ejemplo, para empujar la escena local en Ramayá.
Ajá.
Luego Bring Back Beirut, que fue un gesto de solidaridad regional importante después de la explosión en el puerto.
Sí, lo recuerdo.
Y más recientemente, Resilience, que es una plataforma ya global para artistas de comunidades marginadas. Busca construir, crear ecosistemas.
Pero claro, tanta visibilidad, tanta representación, también trae sus complicaciones, ¿no? Ella misma ha hablado de esa presión.
Uf, sí. La presión de representar a Palestina perfectamente, como dice. Es un peso enorme.
Y eso nos conecta con el incidente de Nabi Musa en diciembre de 2020, ¿no es así?
Exacto. Un momento muy difícil. Fue arrestada por autoridades palestinas.
La acusación fue profanar un lugar religioso, ¿verdad? Nabi Musa, que es un sitio importante en la tradición islámica.
Eso es. Estaba filmando allí. Y las fuentes indican que ella tenía los permisos necesarios.
Pero igual la arrestaron.
Sí. Y bueno, la liberaron después de una movilización internacional bastante fuerte. Este evento, que lo contamos tal como lo describen las fuentes, sin tomar partido.
Claro, es importante ser neutrales al presentarlo.
Realmente ilustra las tensiones tan complejas que ella tiene que navegar constantemente. Es un equilibrio muy delicado.
Y con todo ese bagaje, con toda esa historia, llega a Guanajuato, al Cervantino.
Exacto. La fecha confirmada, viernes 17 de octubre de 2025, a las 10 de la noche. Y el lugar, la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, un lugar potentísimo, cargado de historia mexicana, de la independencia y el escenario principal del FIC.
Que es el festival cultural más importante de América Latina, sin duda.
Lo fascinante aquí, creo yo, es la convergencia que se da. Por un lado, es una validación.
¿Del tecno como arte?
Sí, como una forma de arte compleja y como vehículo para un discurso social, político, en un espacio considerado de alta cultura.
Y el Cervantino ya tiene camino andado con la electrónica de vanguardia, ¿no? Han colaborado con Mutec.
Claro, el Festival de Creatividad Digital y Música Electrónica. Han presentado actos como Circle of Life, Kid Koala, Channel One Sound System.
O sea, hay un contexto.
Sí, pero con Sama se crea algo más. Como un palimpsesto, ¿sabes?
Capas sobre capas. Exacto. En ese mismo lugar, en ese momento, se van a superponer capas de resistencia.
En los orígenes del tecno como voz de comunidades marginadas allá en Detroit.
Claro.
Y la propia identidad palestina de Abdul Hadi, su lucha, su sonido, todo convergiendo.
¡Wow! ¡Qué imagen poderosa! Entonces, si tuviéramos que resumir, la idea central es que Sama Abdul Hadi es... mucho más que una DJ.
Definitivamente.
Es como una constructora de puentes culturales, que usa su vivencia personal y el tecno para crear un lenguaje universal de resiliencia.
Bien dicho.
Y su llegada al Cervantino se siente como una culminación, ¿no? Pero quizá también como un presagio de algo más.
Y eso, fíjate, nos deja con una reflexión final que sale directo del material que revisamos.
A ver, las fuentes mencionan su sueño, su objetivo, a largo plazo. Organizar un festival en Palestina, un festival propio, en su tierra.
Exacto.
Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿qué se necesita realmente? ¿Qué tiene que pasar para que estas demostraciones tan potentes de diplomacia cultural como la que veremos en Guanajuato, vayan más allá del momento simbólico?
Justo. ¿Que se traduzcan en cambios más sostenidos o que permitan realizar visiones tan ambiciosas como esa? ¿Un festival en Palestina?
Una pregunta importante para quedarse pensando.